GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra audiencia de M24 97.9 en Montevideo y 102.5 en Maldonado y en el mundo a través de mundo.sputniknews.com, comenzamos una nueva semana y un nuevo programa de GPS Internacional. En este caso, seguimos de cerca lo que pasa en el conflicto entre Israel y Palestina y también lo que implica la conformación de un nuevo gobierno en Israel y también de un nuevo gobierno en Irán. ¿Cómo influirá esto en la situación siempre crítica en esa zona del mundo? ¿El nuevo gobierno de Israel puede tener cambios en la política respecto a Palestina? ¿El nuevo gobierno de Irán puede tener una mirada nueva en su vínculo con Israel? ¿Se espera una mayor confrontación entre ambos países? Junto al analista Julián Sviderman estaremos mirando esto. Y también más cerca en la región, lo que pasó el fin de semana en Brasil. Realmente fuerte y llamativo, una multitudinaria marcha contra el presidente Bolsonaro, fundamentalmente por la gestión de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, Bolsonaro sigue haciendo de las suyas, se peleó fuerte con una periodista de la cadena Globo y se sacó el tapaboca para decir que él no le tiene miedo a una enfermedad que ya tuvo, como es el COVID-19. ¿Qué pasa con esa polarización que se vive en Brasil a un año de las elecciones? ¿Y cómo se analizan las perspectivas de cara al año próximo? Además, no olvidemos, se está jugando la Copa América, parece increíble, pero se está jugando la Copa América de selecciones en un Brasil que tiene uno de los mayores números de muertes por COVID-19 en el mundo. Y si hablamos de enfermedades, queremos dar cuenta de un libro que se ha presentado en Uruguay que habla de una enfermedad realmente compleja, dolorosa. La padecen casi exclusivamente las mujeres. Entre sus síntomas más prevalentes están el dolor generalizado, el cansancio físico, los trastornos del sueño y las dificultades en la memoria. Es la enfermedad de la fibromialgia, una enfermedad compleja y multisintomática. El doctor Carlos Uboldi ha presentado este libro, Confesiones de la fibromialgia, y lo vamos a presentar en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Salud, Enrique París, dio inicio este martes a la vacunación contra el COVID-19 para menores de 18 años. El objetivo es vacunar a todos los adolescentes y, cuando tengamos la vacuna apropiada, inocular también a los niños menores de 12 años. Todos necesitamos protección frente al coronavirus, afirmó el presidente Piñera.
Las vacunas han demostrado que son seguras y que son eficaces. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, una persona que tiene su proceso de vacunación completa tiene menos de un tercio de posibilidades de contagiarse y menos de un décimo de posibilidades de tener que hospitalizarse que una persona que no se ha vacunado. Y por tanto, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz, la vacuna nos protege contra esta pandemia. Hoy ya superamos los 12 millones de personas vacunadas. ¿Qué significa esto? Bueno, además de que hemos cumplido nuestro compromiso de vacunar durante este primer semestre a toda la población objetivo que quiera vacunarse, es decir, unos 15 millones de personas, hemos también logrado otro hito muy importante, porque ya tenemos cerca de 10 millones de personas con su proceso de vacunación completo. Y para que la vacuna sea plenamente eficaz, tenemos que completar el proceso de vacunación. Sin embargo, aún tenemos cerca de 2 millones de personas rezagadas. ¿Qué significa esto? Personas que pudieron haberse vacunado y que no lo han hecho. Esto significa un riesgo, no solamente para la salud y la vida de esas personas que no se han vacunado, pudiendo haberse vacunado, sino que también significa un riesgo para todos los que lo rodean, sus familias, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, su comunidad. Por eso lo quiero decir de forma muy clara. La vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos, porque no solamente protegemos nuestra salud, si no nos vacunamos estamos poniendo en riesgo la salud de los seres que más queremos, y por eso es tan importante que todos nos vacunemos. quiero hacer un llamado a esos 2 millones de personas que están rezagadas y también a los jóvenes que ahora tienen la oportunidad de vacunarse, a que lo hagan, porque la vacuna es el instrumento más poderoso que tenemos, junto con los cuidados personales.
En Uruguay, el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que se superó rápidamente el 50% de mujeres embarazadas vacunadas contra el COVID-19 en el marco de la campaña que se realiza para captar a este grupo de la población. Salinas agregó que Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en autorizar la vacunación de las embarazadas. Por otro lado, se anunció que migrantes o solicitantes de refugio sin documentación uruguaya se podrán anotar para recibir la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo a su franja etaria.
Esto es muy importante porque para nosotros hay un único cielo para todos los que viven en el Uruguay y es nuestro cielo celeste. Todos los que viven acá tienen las dificultades a veces y por otro lado las facilidades, en este caso, de acceder a una igualdad de oportunidades en el tema del acceso a la vacuna. Para nosotros no hay nadie que quede fuera del radar de nuestra atención y los migrantes son parte de nuestra población, enriquecen nuestra cultura, nos brindan su trabajo. Y por ello, para nosotros es también importante cuidarlos y a su vez, en forma solidaria a ellos, cuidarnos a nosotros también, procediendo a vacunarse. Esto lo venimos trabajando hace más de un mes con Ministerio del Interior Migraciones y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uruguay siempre se ha distinguido por su acción humanitaria. Lógicamente que nos parecía que teníamos una deuda de solidaridad con nuestro pueblo y los uruguayos tenían que estar, digamos, en esa primera línea, lo mismo que aquellos residentes que habían adquirido la cédula de identidad, pero no dejamos de desconocer que la pandemia generó algunas distorsiones en lo que es el registro de la cédula de identidad, por ejemplo. Entonces, muchos extranjeros que hace más de 90 días que están residiendo en el país, inclusive meses, quizás no hayan podido tramitar esa cédula de identidad, entonces esta es una oportunidad. Y el sistema, a su vez, solo permitía agendar a nivel numérico, no alfanumérico como los pasaportes o algunas DNI. Entonces creo que esta es una gran oportunidad y es un buen mensaje también para que nuestros migrantes hacia Uruguay, Uruguay es en forma clásica un país que emigra mucho, entonces recibir migrantes es una buena señal, tratarlos con dignidad, tratarlos con respeto y darles oportunidades de educación, de salud, de trabajo y de vacunarse nos parece una buena señal.
En México, el canciller Marcelo Ebrard informó que su país ha enviado vacunas contra el COVID-19 a Belice, Bolivia y Paraguay y que esta semana se enviarán dosis a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. El jerarca reiteró que es un acto de congruencia ante los planteamientos de México sobre el acceso universal y equitativo a vacunas COVID para todas las naciones. Por su parte, destacó que al país llegaron 50 millones de vacunas de 6 plataformas.
Pfizer Biotech es una alianza entre una empresa norteamericana y una empresa alemana, AstraZeneca creada por Oxford y AstraZeneca, Sinovac y CanSino son chinas, Sputnik V es rusa y Janssen es norteamericana. Recordar cómo llegamos a los 50 millones. El señor presidente de la República planteó en marzo del año pasado al G20... que tenía que haber un acceso universal y equitativo a las vacunas, y desde ahí giró instrucciones para empezar un despliegue con el propósito de conseguir este número que hoy tenemos y las que vamos a tener las próximas semanas. El presidente acordó con Argentina lo que es AstraZeneca, que como saben se hace en Argentina y en México, que ya está produciendo, se está distribuyendo en América Latina. Habló con el presidente de China, habló con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y habló con el presidente de los Estados Unidos, Biden. Ha habido 77 embarques, 91 vuelos desde 7 países para traer las vacunas a México. En el caso de las capacidades nacionales, se está en ese momento envasando CanSino y AstraZeneca en nuestro país con acuerdos de ambas farmacéuticas con diferentes laboratorios que son Drogmex y en este caso es Leomont, que fue otro de los objetivos que planteó el presidente, que México tuviera cada vez mayor capacidad. En este punto que tenemos entre el día 22, o sea hoy, y el 28 de junio, se van a recibir 2.970.550 dosis, que son AstraZeneca, CanSino y Pfizer, Vamos a participar ya en diferentes tipos de eventos internacionales, siguiendo también las instrucciones del presidente de la República. Vamos a ir a la Expo Dubai 2020, ya se anunció, está participando el sector privado y muy diversas instancias. México va a estar presente en la exposición universal más grande, que se pospuso el año pasado, por eso se llama Expo 2020. Y nos ha dado instrucciones el presidente de que México actúe en congruencia con su planteamiento. Entonces, se han enviado vacunas ya a Belice, a Bolivia y Paraguay, desde luego Argentina, que como saben está produciendo la sustancia activa de AstraZeneca. Esta semana va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. También vamos a donar insumos médicos para Guatemala, más de 1 millón de insumos médicos, porque tenemos que ser solidarios con los demás como están siendo con nosotros.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso gobierna por estas horas de forma remota, a una llamada de distancia, dijo a su partida rumbo a Estados Unidos.
Me voy a someter a una operación de la médula espinal. Es una operación medianamente invasiva y estaré en la clínica 3 días. La operación será el día miércoles, ingresaré a la clínica el día martes. Espero salir el día jueves o viernes y luego estaré algunos días con terapia para poder recuperarme de la operación y empezar a recuperar la normalidad en la movilidad de mis piernas. Estamos ya a un ritmo de 80.000 vacunas por día y podemos incrementar ese número porque el plan logístico lo permite y porque ya estamos recibiendo de manera más continua provisiones de vacunas. Esto queda a cargo en primer lugar de la ministra de Salud Pública con la supervisión del vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero.
En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez valoró este martes la participación en las elecciones partidarias del domingo y el hecho de que fueron las primeras realizadas en el país con listas desbloqueadas, que dijo servirán para mejorar la calidad de los representantes públicos. El proceso del que salieron los candidatos de los partidos para las alcaldías y concejalías de las municipales del 10 de octubre fue también el primero en contar con máquinas electrónicas de votación. Abdo Benítez también reconoció la derrota de su sector en las internas y aclaró que no se involucrará en la campaña proselitista porque su prioridad es ejercer su función como jefe de Estado.
Yo creo que se va a dar la unidad. Nosotros miren el resultado, ¿verdad? No es poco, 1.144.000 votos, ¿verdad? Yo tuve 1.200.000 votos cuando gané la elección y en unas condiciones muy diferentes, ¿verdad? Donde no habían todos los problemas que tenemos hoy. Sin embargo, el Partido Colorado, con todo el problema climático, la pandemia, el temor que causa la pandemia, la falta de una campaña masiva, ¿verdad?, de grandes actos. Sin embargo, tuvo una gran participación. Funcionó Concordia de 126 candidatos, creo que tuvo Concordia, que fue un gran acto inédito en la historia del coloradismo. Fue inédito porque nunca se dieron tantas candidaturas de consenso al interior de nuestro partido. De esas, creo que el 90% triunfaron. Entonces, es un paso importante también que se dio en una apuesta que se hizo a generar consensos en diferentes lugares de la República, ¿verdad? Entonces, yo estoy absolutamente satisfecho, ¿verdad?, de todo el proceso electoral. Estoy absolutamente orgulloso de todo el gran equipo que conforma nuestra línea de pensamiento y bueno, a mirar para adelante, a trabajar siempre para fortalecer nuestra democracia. El partido tiene la característica de unirse adelante, ¿verdad? Como así mismo, como estuve en el proceso interno, voy a seguir. Hoy reitero, ¿verdad?, aunque a lo mejor algunos puedan criticar mi ausencia, yo quiero ser coherente con lo que siempre dije. Yo siempre cuestioné cuando los presidentes asumen una jefatura de campaña, cuando asumen de manera muy agresiva un protagonismo en los procesos electorales, y yo voy a acompañar a mi partido, pero no voy a priorizar el electoralismo, voy a priorizar mi gestión como presidente de todos los paraguayos.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández afirmó que su país es una sociedad muy plural y con mucha diversidad, en la que conviven pueblos originarios, inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Así, Alberto Fernández pareció enmendar la frase pronunciada durante una conferencia de prensa con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acerca del origen de los argentinos, brasileños y mexicanos. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos salimos de los barcos y así construimos nuestra sociedad, fue la polémica frase dicha por el presidente argentino que le valió una serie de críticas en el país y en el exterior. Ahora, al encabezar un acto en conmemoración por los 201 años de la muerte del general Manuel Belgrano, Fernández habló ante escolares y destacó que nadie debe padecer diferencias por su origen.
Ustedes dirán, ¿qué es la patria, Alberto? ¿Me explicás? Miren, la patria somos todos nosotros. Nosotros vivimos en un territorio inmenso, el octavo país del mundo en materia de territorio. Muy diverso en gente. Tenemos nuestros pueblos originarios. Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, tenemos inmigrantes, tenemos descendientes de inmigrantes. Es una sociedad muy plural, con mucha diversidad, donde todos los días luchamos para que esa diversidad sea un motivo de orgullo, de respeto entre nosotros, de trabajo cotidiano, donde nunca nadie padezca diferencias, donde todos seamos respetados. También es un país diverso geográficamente, que va desde las cataratas del Iguazú hasta el frío de Ushuaia, que tiene glaciares, que tiene las playas que son bañadas por el Océano Atlántico y tiene una cordillera inmensa que lo une con Chile. Es un país con selvas y con zonas áridas. Allá hay un chaco seco y un chaco con tierras húmedas. Todo eso hay. Y nosotros, cuando digo que debemos amar a la patria, no digo debemos solamente respetarnos entre nosotros. También debemos respetar nuestra tierra, nuestro ambiente. Debemos respetarla porque esta tierra, en esta tierra crecemos. Y si la contaminamos y la tratamos mal, vivimos peor nosotros. Y debemos trabajar para que eso no ocurra. La bandera, les decía yo, es básicamente el símbolo central de la patria. A todos nos unifica. Cuando yo digo que la patria somos todos nosotros, estoy diciendo que yo como presidente, el primer deber que tengo es cuidarlos, cuidarle su salud y garantizarle oportunidades. Si ustedes me preguntaran a mí, Alberto, ¿y qué es la bandera para vos? Yo les diría, miren, la bandera para mí es representación de tres grandes ideales. El primer valor es el valor de la libertad. El segundo valor que la bandera para mí representa es la igualdad. Finalmente, yo les diría que hay un tercer elemento que la bandera simboliza. Se llama solidaridad.
Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro y en defensa de más vacunas para proteger a la población del avance del COVID. En Río, la manifestación reunió decenas de miles de personas en el centro de la ciudad, en un clima pacífico y festivo, donde la gran mayoría de los presentes usaba máscara de protección e intentaban mantener la distancia social, a pesar de que hubo algunas aglomeraciones. Muchos manifestantes vencieron el miedo a las concentraciones masivas para participar en la protesta. Vamos a analizar este asunto. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿La pandemia le agrega problemas a Bolsonaro, que además lo vimos en estas horas muy enojado y sin la mascarilla, gritándole a una periodista de la agencia Globo, de la cadena Globo? Muy enojado el presidente, que lo pone muy mal el diálogo con los periodistas y también cuando se lo cuestiona por su manejo de la pandemia.
Rede Globo, tá? Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Tá? Então eu vou ter que ser, vou ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, eu sou um alvo, deixa eu falar.
Hoje o senhor
deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar lá a boca atrás, por favor?
Hoje tá? O senhor chegou sem máscara também.
Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Você quer botar. Me bota o meu celular agora, vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Vocês são jornalistas, jornalismo, canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado, presidente.
Vamos a hablar de esto con el investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, bienvenido otra vez. ¿Cómo analizas la coyuntura política del país tras una nueva marcha, otra vez de multitudes, contra la gestión del presidente Bolsonaro?
Hola, Fabián. Un gusto saludarte. Yo veo con mucha preocupación. Es muy claro que el gobierno Bolsonaro está decadente, su popularidad cae a cada día. E claramente com as investigações sobre omissões e intenções do governo de não combater minimamente a pandemia, agora se vive um momento de realidade, não? O país está passando por uma crise sanitária, chegamos a 500 mil mortos por Covid, um dos piores do mundo, só detrás dos Estados Unidos, e as manifestações demonstram um desespero da população. Porque delante disso, e agora que há uma comissão parlamentar de inquérito investigando tudo o que o governo deixou de fazer para combater a Covid e as reações atuais do governo, entre elas o próprio Bolsonaro, que incentiva o não uso da mascarilha, incentiva aglomerações, a população, apesar de todos os riscos, não vê outra alternativa que ocupar as calles e protestar. E um protesto que cada vez mais é mais grande, porque há grupos muito divergentes, não? Podem se unir em esta causa, porque se quedou totalmente claro que o país está totalmente desgovernado e o caos só empeora. E é natural que a reação do atual governo de extrema direita são reações violentas, intentos de golpe, intentos de não respeitar a Constituição, intentos de passar por cima do equilíbrio dos poderes. Então, é uma crise democrática profunda em nosso país, infelizmente.
Fabio, ¿cómo analizas el impacto sanitario de la pandemia? ¿Qué tanto le ha hecho mal a Brasil y cuáles son las causas de que Brasil tenga el mayor índice de mortalidad de COVID-19 en el mundo hoy?
El país pasa por un momento de investigación. Se quedó claro que no fue un accidente, que fue planeado por el propio gobierno, que había una creencia em imunidade de rebanho, não? Que todos se contaminassem mesmo e que o país sairia disto através desta política, destas omissões. Por isso se instalou na comissão parlamentar de inquérito para investigar, digamos, responsáveis por isso. E claramente o mais grande responsável é o próprio presidente da República. Claramente, nas investigações também há uma investigação que está por detrás de la propaganda de cloroquina, de medicinas que não funcionam contra a pandemia, e se profundizando esta investigação, por que o governo e alguns membros específicos de chamado gabinete paralelo defendia tanto o tratamento precoce contra a Covid? E eu creio que com a profundização das investigações, isto será outro elemento importante para entender como chegamos hasta cá. E claramente o governo hizo um boicote à compra de vacunas, incluso para, creio que, viabilizar aún mais esta propaganda das medicinas alternativas e precoces para o tratamento da Covid, lo que a ciência já demonstrou claramente que não é assim. Então, é uma suma de fatores, pero claramente a realidade se demonstra mais forte e há que investigar tudo isso, e uma grande parcela da população se queda muito sensibilizada por esse desastre, não? Com uma quantidade de mortos terríveis.
¿Cómo analizas la creciente polarización política que se vive en el país a un año de las elecciones? Aparecen por ahí dos propuestas absolutamente distintas y enfrentadas, Bolsonaro y Lula por el otro. ¿Cuáles son las perspectivas de cara al año que viene?
Bueno, son perspectivas difíciles, ¿no? No sé si el término polarización sería el más correcto, pero el país está dividido, pero no es dividido en dos extremos. Lula nunca foi extrema esquerda, não? Pero era um político que defendia as causas sociais, as políticas sociais, o combate à hambre, tendria uma sensibilidade com os problemas nacionais. Bolsonaro, sim, é de extrema direita, não tem uma racionalidade por detrás de seus ministros, no tiene sensibilidad con los problemas más profundos del país, defiende claramente el autoritarismo, la dictadura militar, la tortura. Entonces, yo no diría exactamente que la polarización sería el término más adecuado, porque Lula no representa exactamente un polo de extrema izquierda. Pero, por otro lado, un país tan dividido puede generar mucha instabilidad. Pero me parece claro que Lula va ganando mucho apoyo de políticos de centro, incluso políticos de PSDB que fueron enemigos históricos de Lula, como Fernando Henrique Cardoso, ya se ha manifestado favorable a Lula. Yo creo que con un poco de sensibilidad y con un poco de ponderación y con la no judicialización del proceso político o de credibilidad del proceso político, vemos lo que pasa en otros países como Perú, como Ecuador, denuncias de fraude, y Bolsonaro y Estados Unidos también, ¿no? Y Bolsonaro más o menos puede intentar hacer lo mismo en Brasil. Pero con la popularidad actual de Bolsonaro sería muy difícil que gane en 2022. Pero hay que reconocer que sus 30% por ahí es una base interesante para empezar una campaña electoral. Entonces es muy preocupante la situación, pero se fortalece cada día más apoyos no tradicionales a Lula y creo que estas manifestaciones en la calle en algún momento pueden sintetizar un apoyo a una propuesta opuesta a la propuesta de Bolsonaro actualmente, que claramente pone el país en un desastre interno y un desastre externo también, ¿no? Externamente, Brasil destruyó su credibilidad y salió de una posición de protagonista para una posición de aislado, de par internacional, infelizmente.
En el medio de todo esto, la Copa América, jugándose ya, ¿cómo lo ha recibido el pueblo esta Copa América?
Es una insanidad hacer eso ahora y el ministro de la Salud fue muy tibio, ¿no? En tener una posición clara, no ha escuchado nada. Y realmente quien tomó la decisión fue casi que Bolsonaro individualmente. Pero yo creo que Bolsonaro se equivocó, que la población a esta altura con problemas tan profundos va a se sensibilizar mucho por la selección brasileña en una Copa que en Brasil ya no se valora tanto, la Copa América, ¿no? Porque yo creo que en Brasil ya hace un buen tiempo, incluso eso por cuenta de toda la corrupción en la CBF, en la Confederación Brasileña de Fútbol, hace un buen tiempo que la población ha perdido un poco de este contacto con la selección brasileña y para empeorar la situación, la camisa de la selección brasileña se tornó un sinónimo de apoyo a Bolsonaro. Creo que la propia izquierda tiene que hacer un trabajo importante de recuperar esos valores nacionales que ahora son confundidos con valores fascistas de apoyo a dictadura. Y en este caso específico, yo creo que esa jugada de Bolsonaro no va a salir tan bien. Al revés, yo creo que puede incentivar manifestaciones contrarias en días de partidos más importantes. Hasta ahora está muy al inicio del torneo, pero yo creo que en partidas claves, los movimientos sociales incluso pueden aprovechar estos grandes eventos para dejar más claro el protesto contra la realización de la Copa América. Una base de apoyo de Bolsonaro seguramente va a mantener este apoyo, yo creo que no va a cambiar mucho. Y tiene algunos argumentos para eso, como que los campeonatos nacionales y regionales se continuaron, pero es distinto, ¿no? La Copa América beneficia muy poca gente. Entonces yo creo que en este caso específico, en términos de costo-beneficio, traerá más costos de credibilidad a Bolsonaro que beneficios aún que Brasil sea campeón.
¿Tú crees que Bolsonaro logra con esto desviar la atención de la crisis económica y sanitaria de Brasil?
Una parte de la población puede sí estar desviada por la atención, pero el hambre, el descaso, el número de muertos, cómo eso sensibiliza a todas las familias. Yo creo que las personas, por más que sean entusiasmadas con fútbol en Brasil, van a poner estos otros valores, estos otros elementos como elementos centrales para la tomada de decisión, para la tomada de apoyo a alguna parte, porque el hambre, la muerte, este desgobierno, la falta de sensibilidad del gobierno, que es impresionante. Yo creo que eso va se desgastando la imagen de Bolsonaro también. Pero no hay que olvidar que también es un fenómeno social importante. ¿Cómo es posible que mantenga esta base de apoyo fascista, autoritaria, alienada que hasta hoy mantiene, ¿no? Pero yo creo que la realidad se impondrá y la población, a pesar del Copa América, a pesar de algunos símbolos nacionales de unidad, no se quedará atrapado en eso, ¿no? Tomará posiciones cada vez más contrarias a un gobierno que está siendo investigado por corrupción, por omisión y como gran responsable por esa tragedia nacional.
Gracias por el análisis y siempre atentos a la realidad de Brasil. Fabio Borges, un gusto haberte tenido en GPS.
Yo que agradezco, un saludo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Autoridades de seguridad de Israel creen que el nuevo presidente de Irán va a mantener la línea de política exterior del líder supremo, lo que obliga a renovar los planes de potenciales ataques a instalaciones nucleares del país persa, esto según un informe de televisión difundido este fin de semana. El Canal 12 dijo que el nuevo presidente, Raisi, favorece volver al pacto del 2015, que limita el programa nuclear de la República Islámica, a cambio de alivio de las sanciones. En Israel consideran que tal acuerdo con Estados Unidos no se va a producir hasta agosto, cuando el nuevo presidente iraní tome posesión, y que hasta entonces Irán hará lo posible para acumular uranio enriquecido. Por otra parte, la aviación israelí realizó nuevos ataques contra varias instalaciones del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza. Las sirenas que advierten de ataques con cohetes sonaron en las comunidades israelíes próximas a Gaza poco después de los ataques aéreos. Vamos a analizar estos asuntos. Tenemos el agrado de recibir al analista Julián Sviderman. Julián, ¿cómo analizas la situación en la región tras la ruptura de la tregua entre Israel y el movimiento de Hamas? ¿Y cuáles han sido los motivos que han llevado al retorno de estos ataques?
¿Qué tal, Fabián? Ante todo, un gusto volver a estar en el programa. Esencialmente, claro, que hay que entender es lo siguiente. Hamas es una agrupación terrorista, fundamentalista, que no está interesada en la paz, que oprime a su propio pueblo y que cada tanto inicia guerras de agresión contra Israel, que responden a una agenda política del propio Hamas, que la puede o no coordinar con Irán, que es su actual patrón principal, pero hace su propio juego. Con Hamas, a lo máximo que se puede aspirar es a un cese de fuego, una tregua, como correctamente señalás. Pero mientras esté gobernando la franja, un grupo radical yihadista es de esperar que cada tanto haya episodios bélicos en esa frontera. Lo que hubo aparentemente es un cambio de paradigma en Israel, y esto va más allá del cambio de gobierno. Creo que la cúpula, por así decir, la cúpula militar, que depende para sus decisiones de la clase política, ¿no? Pero de todas maneras parece estar planteando que no pueden volver a lo habitual, que es que Hamas inicia una guerra de agresión con cualquier excusa, lanza cohetes, provoca mucho daño, tanto en Israel como en la propia franja, a través de las represalias de la aviación israelí, y después vuelve todo al punto inicial, como si esto no hubiera ocurrido, hasta la próxima ronda. Por las declaraciones que se ven de altos mandos israelíes, en particular el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, que es el mismo del periodo de Netanyahu, que permaneció ahora con el nuevo gobierno, dice que esta vez el juego ha cambiado, que no van a permitir una recomposición de la economía gazatí hasta que Hamas cumpla algunos requisitos y se comprometa con una situación de seguridad cabal. Entonces, este es el trasfondo esencial que hay que entender. Y bueno, nada, específicamente en esta coyuntura tiene que ver con que el Hamas está usando la cuestión de Jerusalén como un símbolo de unión árabe, palestino e islámico, para presentarse como un líder de la causa palestina y desacreditar a la autoridad palestina, que acababa de cancelar elecciones en las que se estimaba Hamas iba a triunfar. Entonces, como le quitaron la chance de ganar poder político legítimamente a través del voto popular, decide marcar su cancha militarmente.
¿Qué expectativas hay con respecto al nuevo gobierno de Israel? ¿Qué visión tienes también de la conformación de ese nuevo gobierno y también las perspectivas en torno a su visión del conflicto?
Mira, es un gobierno que es variopinto, es muy difícil de categorizarlo porque incluye partidos a la derecha del Likud, a la izquierda del laborismo, un partido islamista moderado, de manera que es curioso porque reúne muchas ideologías, desde la derecha religiosa a la derecha laica, a la izquierda moderada y una izquierda más en los extremos, más esta participación árabe e islámica. De manera que habrá que ver qué capacidad tiene de generar decisiones velozmente. Me da la impresión a mí de que la realidad circundante, la coalición la entiende y se resigna a una aceptación. Habrá que ver cómo van funcionando en el día a día, en el corto plazo, y cómo dan respuesta a los muchos desafíos que hay, si es que hay consenso en algunos temas o quizás no los hay. Pero en términos ideológicos fundamentales, en lo que concierne a la parte palestina, a Irán, al mundo árabe general, el primer ministro y el ministro de defensa y el canciller, que son los más relevantes aquí, son todos de un espectro de centro a centro derecha, salvo Lapid, que es un centro izquierda, pero endurecido, ¿no? Entonces me da la impresión que desde ese lado quizás no haya mucho cambio. El tema es ver cómo manejan sus posiciones en relación a socios, que incluye ahora a una izquierda más extrema y también a partidos árabes e islámicos. Eso el tiempo lo dirá.
Y luego de las elecciones en Irán, ¿cómo puede incidir la elección, en este caso del nuevo presidente iraní, Raisi, en la confrontación estratégica con Israel? ¿Se espera una mayor confrontación entre ambos países si lo vemos desde el otro lado?
Mira, en principio, no sé si hablar de confrontación porque Irán directamente no confronta con Israel, pero sí es cierto que hay todo un operativo de sabotaje que Israel está llevando adelante clandestinamente, donde no lo reconoce oficialmente, pero se le atribuye, por ejemplo, sabotear instalaciones nucleares iraníes o atacar barcos que transportan armamento para Hezbollah o para Hamas, o eliminar a sus científicos nucleares y este tipo de cosas que hace años se vienen llevando adelante. Yo no creo que eso vaya a cambiar, muy al contrario, me da la impresión de que con el ascenso de Raisi, que es considerado mucho más duro que lo que era Rouhani y que pertenece al palo de Khamenei, a punto tal que antes de esta contienda era mencionado como el posible sucesor del actual líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Entonces, en este sentido, Raisi tiene un pasado complicado porque él fue miembro del sistema judicial que ejecutó decenas de miles de prisioneros que se sublevaron unas décadas atrás, y todavía es una herida muy abierta en Irán. Y la razón por la que muy pocos iraníes fueron a votar tiene que ver con esto, con que ellos entendieron que el sistema ya estaba armado de antemano y no tenía sentido ir a legitimar a un nuevo duro del régimen. Así que desde Israel no me da la impresión de que haya mucha expectativa de cambio. Sí puede haber más preocupación todavía de un posible acercamiento de Estados Unidos a Irán, como Biden está buscando, ¿no? Pero en la relación bilateral me imagino que va a seguir igual o peor.
Justamente iba a preguntarte por el vínculo con Biden, con los Estados Unidos, y también la influencia que tiene Rusia, ¿no? En todo lo que implica esta relación. ¿Tiene algo que ver esto que últimamente han hablado en ese encuentro bilateral Biden y Putin?
Bueno, acá hay un tema. Washington y Moscú están en veredas muy opuestas en lo que concierne a Irán, y en este sentido Israel es mucho más cercano a la posición de Washington que a la de Moscú en lo concerniente a Irán. En esa cumbre no queda muy claro qué se habló y qué no se habló. Sí hubo muchos temas que quedaron instalados, pero me parece a mí que tuvieron más que ver con las cuestiones relacionadas a, bueno, a recomponer el tema de la relación, al tema de las embajadas, al tema de armas nucleares y estratégicas en general, al tema de los derechos humanos dentro de Rusia con el caso Navalny y otros asuntos. El tema iraní es un área de mucha rispidez en ese triángulo porque Israel percibe a una Rusia bastante aliada con Irán y por otro lado a un Estados Unidos que tiene aparentemente un interés muy obstinado en resucitar el pacto nuclear del que Trump se había salido. Pero bueno, da la impresión de que hay cierta coordinación o por lo menos una puesta de información por parte de Washington hacia Jerusalén en relación a esto. Pero de nuevo, que hay que ver también lo que antes preguntabas, cómo el factor Raisi como el nuevo líder de Irán afectará. Porque si bien el que toma las decisiones de política exterior es el líder supremo, más que el presidente, de todas maneras, al haber puesto un duro a alguien que no tenía una llamémosla, inclinación un poco más dialoguista con la comunidad internacional como tenía Ronnie. Hay que ver cómo él va a su vez posicionándose ante la diplomacia mundial.
También consultarte en este sentido las perspectivas que imaginas para la seguridad de toda la zona de Oriente Medio en el corto y mediano plazo, y cuál ha sido en este escenario el rol de Turquía y de Irán al respecto.
El rol de esas dos potencias regionales, que son sunita y chiita, ha sido bastante negativo a mi modo de ver. Irán, bueno, históricamente viene desde 1979 promoviendo su revolución chiita regional mientras pueda. Las revueltas árabes 2011 en adelante, que debilitaron la estatidad árabe, le dieron un marco de ingreso para expandir esta agenda revolucionaria, y lo ha hecho. En la propia Gaza, en Bahrein, en Yemen, en Irak, en Siria, ya estaba en el Líbano. De manera que ahí lo que vemos es un Irán más expansivo, más seguro de sí mismo, además militarmente. Por otra parte, en el caso de Turquía, bueno, Turquía históricamente, hasta inicios de este siglo, era una potencia pro-occidental, miembro de la OTAN, con buenos lazos con Israel y con Estados Unidos, buscando ser miembro de la Unión Europea inclusive. Desde el ascenso de Erdogan, que es un neo-otomanista islamista, cambia por completo la cosa. Él tiene una mirada con una ambición regional muy fuerte, y hoy día es un patrón de Hamas, por ejemplo, lo cual contrasta mucho con su política histórica. Esto no lo pone al lado de Irán, sin embargo, por eso empecé marcando las diferencias sectarias entre ambos países, pero sí lo ubica como una potencia importante, con muchos problemas domésticos en el ámbito de la economía y de los derechos humanos y de la legitimación del propio poder de Erdogan, pero que sin embargo hoy está involucrado en muchos países de la región y de una manera que no siempre contribuye a la estabilidad de la zona.
Julián Schwiderman, gracias por tu análisis, por tu mirada sobre estos temas tan complejos siempre en GPS.
Al contrario, Fabián, un gran gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La fibromialgia es una enfermedad compleja, multisintomática y a la que muchas veces no se le da la relevancia que realmente tiene, incluso en el campo médico. La padecen casi exclusivamente las mujeres y tiene muchos síntomas: dolor generalizado, el cansancio físico, los trastornos del sueño y las dificultades de la memoria. Por eso, Carlos Uboldi, doctor en medicina, que tiene varios posgrados en reumatología, rehabilitación, entre otras actividades, y además es docente de esta cátedra de fibromialgia, está con nosotros porque ha publicado un libro donde se trata justamente de esta enfermedad, de las confesiones de la fibromialgia. Bienvenido, Carlos. ¿Por qué la necesidad de escribir este libro y hacia dónde apunta?
Este es mi tercer libro sobre fibromialgia. Anteriormente habíamos escrito Dolor de Mujer, que es un libro de texto, luego escribimos Lágrimas de Mujer, que es una novela sobre fibromialgia, y este tercero, que es justamente un diálogo con la señora fibromialgia. Creo que es la primera vez, y esto es muy original, que un médico habla con una enfermedad. Y en ese diálogo, hecho por muchos meses, ha surgido este libro. Yo le hago preguntas, ella me contesta y bueno, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que ella quiere transmitir.
¿Qué cosas, Carlos, hay que saber de esta enfermedad que ameriten leer este libro? ¿Qué cosas seguramente al lector le llamen la atención y merezca saber?
Hay muchas creencias y dichos, incluso por médicos, de que algunos dicen que todavía no existe y eso está fuera de duda. Pero también se dice que el diagnóstico es difícil, cosa que no es así. Se dice que no se sabe la causa, que no es así. Y se dice también que no tiene tratamiento, que no es curable. Y nosotros ahí explicamos todo lo que hay que saber en ese sentido.
¿Es curable entonces o no es curable?
Es curable siempre y cuando se usen las herramientas que nosotros planteamos y el paciente, por supuesto, trate de canalizar el tratamiento en esas direcciones.
¿Y cómo se hace ese tratamiento? ¿Qué tan complejo es?
Bueno, nosotros, por eso, la mayoría de los médicos, cuando hacen el diagnóstico de fibromialgia, mandan medicamentos. Otros mandan determinados aparatos y nada de eso solo es lo que sirve. Nosotros planteamos el uso de otras herramientas, como ser la psicoterapia, como ser la actividad física, la respiración, relajación, gestión de las emociones y del estrés, que tienen mucho que ver en esta enfermedad, actividades placenteras y recreativas, y además educación en neurobiología del dolor. O sea, el paciente tiene que saber por qué le duele, cómo son las características de ese dolor y cómo puede llegar a superarlo. Esas son las herramientas basadas en que el ser humano no es solo una entidad física, sino también es psicológica, social, cultural, ecológica, y eso es la integralidad. Nuestro programa Fibrosanar, Aprender a Vivir Sin Fibromialgia, plantea eso.
Ahora, doctor, es una enfermedad que genera mucho dolor y que seguramente también genere mucho estrés, no solamente al paciente, sino a su entorno.
Exactamente. Sí, es muy cierto. Pero a la luz de los nuevos conocimientos de la neurociencia, se sabe que el dolor está gatillado por situaciones de estrés y emociones que el paciente tiene, y eso genera un circuito neuronal que se autoalimenta cada vez que esa persona tiene estrés. Y entonces, en el organismo hay situaciones de peligro, como son el estrés, y entonces envía señales al cerebro y el cerebro envía dolor. Entonces, eso se puede cronificar y por eso que es tan difícil de resolver el dolor en la fibromialgia. Incluso los analgésicos no son efectivos en la fibromialgia. Hay que utilizar otras herramientas, como lo dije anteriormente.
Carlos, ¿tiene una explicación de por qué la enfermedad la padecen básicamente las mujeres?
Sí, sí, sí. Las mujeres tienen más fibromialgia, de hecho el 95% de las pacientes son mujeres, el 5% hombres, y porque la mujer tiene mayor sensibilidad al dolor, porque existen más neurotransmisores en el cerebro que producen dolor y menos neurotransmisores que disminuyen el dolor. Además, la mujer tiene mayor vulnerabilidad psicológica, mayor exposición y respuesta al estrés, tiene también mayor ansiedad, mayor posibilidades de tener depresión, mayor incidencia de enfermedades psicosomáticas o psiconeuroinmunoendocrinas, como las enfermedades autoinmunes, el lupus, etc. Y la mujer, por la cultura, estamos en una sociedad tremendamente machista y además tiene múltiples roles. O sea, la mujer hoy sale a trabajar, que está muy bien, pero también muchas veces tiene que hacerse cargo de los hijos, de la casa, y los múltiples roles generan estrés. Ese conjunto de elementos explican de por qué es más frecuente en las mujeres.
Un mensaje del libro es que aprender a vivir sin fibromialgia es totalmente posible. ¿Por qué?
Bueno, porque muchos portales y muchos médicos dicen la fibromialgia no se cura, la fibromialgia hay que aprender a convivir con el dolor, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque ya estamos de entrada en una actitud derrotista, y existen, como mencionamos, muchas herramientas que se pueden utilizar y que pueden ayudar a resolver el dolor en estas pacientes. Cuanto más conozcas del dolor en esta enfermedad, mejor estarás.
Doctor, ¿cómo está el Uruguay y la región en cuanto a la cantidad de casos? ¿Es un país con dificultades? ¿Es una región con muchos casos de esta enfermedad?
Bueno, no se saben los casos reales. Por un lado, apelando a las estadísticas de otros países, se dice que del 2 al 6% de la población es las que tendrían fibromialgia. Entonces, si dijéramos, bueno, Uruguay es un país con muy baja incidencia de fibromialgia, y fuera un 2%, estamos hablando de 70.000, 80.000 pacientes. Cosa de que en la realidad se ve que no es así. O sea, es una enfermedad que está subdiagnosticada. O sea, hay muchas mujeres que andan por allí en los distintos consultorios y no saben todavía que tienen fibromialgia. El diagnóstico generalmente es muy tardío. Se tardan de 2 a 6 años para que se le dé el diagnóstico. Entonces, eso es un gran retraso que tenemos. Justamente a raíz de eso, con el doctor Pablo Abdala, hicimos una ley para pacientes de fibromialgia que fue aprobada en la Cámara de Senadores después de haber pasado por la Cámara de Diputados en diciembre del 2018, y todavía aún no ha sido reglamentada, y eso que el Poder Ejecutivo tenía 120 días para la reglamentación. Así que tenemos ley, no está reglamentada.
¿Y esa ley qué permite eso? ¿Qué ventajas?
Bueno, por eso, referente a tu pregunta, justamente lo que queremos es tener un registro de pacientes reales para saber. No es lo mismo tener 10.000 pacientes de fibromialgia que tener 200.000, porque eso nos permitiría tener acciones dedicadas a, más concretamente a eso. Y la ley en general protege a los pacientes, o sea, hay que capacitar al personal médico, al personal de la salud, hay que llevar un registro de pacientes, el Ministerio de Salud Pública tiene que difundir la enfermedad, así como las cátedras de la facultad. Hay también elementos de no discriminación de parte de los trabajadores, porque estas pacientes son discriminadas por la sociedad, son discriminadas a veces en el trabajo y algunas de ellas pierden el trabajo por tener fibromialgia. Y también que el Banco de Previsión Social trate de tener un equipo interdisciplinario experiente en fibromialgia para que las juntas médicas definan la situación de las pacientes. No se pretende que todas se jubilen, sino que sea encauzado un tratamiento adecuado y pasado el tiempo se verá cómo está esa paciente y se dará una pasividad o no.
Carlos, ¿qué cosas te parece que tienen que darle a quien lee el libro?
Primero diría que este libro no es solo para las pacientes de fibromialgia, sino también para los médicos, pero también para las personas sanas, porque hay capítulos muy interesantes y al comienzo hablamos de por qué nos enfermamos. Y cuando hablamos de por qué nos enfermamos, de cualquier enfermedad. ¿Qué pasa dentro de cada uno? ¿Por qué la persona se enferma ahora y no dentro de 10 años? Y también hay un capítulo de estrés y muy novedoso todo lo que está en el libro. Pero, por supuesto, la fibromialgia le va a servir mucho, pero no solo para la fibromialgia.
Doctor Carlos Uboldi, autor entonces de este libro, Confesiones de la Fibromialgia, gracias por haber estado.
No, es un placer, Fabián, a tus órdenes.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Como hemos señalado en anteriores ocasiones, la rápida aceleración de los procesos de la globalización, por medio de los cuales se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, ha producido una serie de cambios estructurales en el sistema internacional que han condicionado la respuesta de los estados ante los fenómenos globales. Por su parte, también mencionamos que en lo que concierne a los aspectos productivos, la aceleración de la mundialización del capitalismo ha estado signada por los procesos de desnacionalización de la producción, lo cual ha obligado a una reconceptualización de los ámbitos de poder, tanto a nivel local como regional, otorgando también mayor margen de maniobra a actores no convencionales de las relaciones internacionales. Estos cambios han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico para la observación y análisis de la política internacional. Por tanto, se le ha otorgado una creciente preeminencia a las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo cual ha impulsado el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales. Por su parte, mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad en la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Con respecto a ello, el autor Albert Hirschman contradice el paradigma liberal transnacional, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina la configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Y a su vez, en lo que concierne a los años 90, los esquemas de influencia en la posguerra fría cambian según el tema y área geográfica, y el análisis del sistema se alterna entre una hegemonía norteamericana no cuestionada y una tripolaridad en términos de modelos de regionalización. Sin embargo, entrado el siglo XXI, con el incremento del poder relativo de China y el crecimiento de las potencias emergentes, el sistema internacional ha ido tendiendo hacia la multipolaridad en términos de transición estructural. en lo que refiere a los BRICS, que recordemos que es el conjunto de potencias en el que está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no se advierte una estructura homogénea, más bien se destacan disputas y divergencias políticas entre ellas. Y además existe una muy desigual distribución de poder, considerando que en términos económicos la única potencia que está en condiciones de desafiar a la hegemonía norteamericana es China. Y sobre ello se destaca el carácter global del proyecto chino de infraestructura OBOR, One Belt, One Road, el cual ejemplifica el avance de la posición estructural china en el sistema internacional. Por su parte, recordemos que el incremento de poder de las potencias emergentes, tanto del sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. Y en este sentido, la emergencia de estos países posibilita, imagino, una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en lo que establecía Cervo en términos de un multilateralismo de la reciprocidad. A su vez, se observa que los BRICS han aplicado los marcos de gobernanza económica ya existentes y con sus respectivos principios. Ejemplo de ello, recordemos, fue la defensa a la globalización y al libre comercio que realizó el presidente chino Xi Jinping en el foro de Davos en enero de 2017, a partir del cual destacó el deseo de China por ejercer un mayor papel global frente a la política proteccionista de la administración de Trump en Estados Unidos. Y en este sentido, se destaca por parte de estos países una vocación capitalista, promoviendo el crecimiento del comercio internacional y la apertura de la inversión extranjera directa. No obstante ello, desde el estudio de las potencias emergentes, también se advierte la importancia de dar al rol del estratégico del Estado a partir de posiciones soberanistas o poshegemónicas, en pos de intentar regular los procesos de la globalización a los efectos de generar instancias de gobernanza global que sean más propicias a sus intereses. Bueno, sobre estos temas estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.